Muy buenos días.
Estábamos hablando de la época gloriosa de concejal de La Laguna, ya hace años de hecho, yo parece que fue ayer, pero ya es que empieza uno a mirar para atrás y dice, es que no hace 4 años, hace 11 o 14.
Que estuve en el gobierno de La Laguna haría ahora 5 o 6 años, porque fue en el 2019 cuando salí del gobierno. Y
pero ya tenías trayectoria por detrás.
Claro, yo fui concejal, es que La Laguna fui concejal de muchas cosas. Fui concejal de fiestas, juventud, de servicios técnicos municipales y de obras e infraestructura. Y en el último mandato en el que estuve en el gobierno, seguridad ciudadana, transportes, movilidad, protección animal, sanidad, participación ciudadana. Una experiencia bonita.
La verdad es que sí, yo creo que es obligatorio.
Yo aprendí muchísimo allí.
Es obligatorio que los políticos pasen por la municipalidad para después que en su carrera proyección hacia otros estamentos de la administración no vengan de la nada, sino que vengan de donde tiene que venir todo el mundo, que es de la municipalidad.
Bueno, desde mi punto de vista, también considero que no solo de la municipalidad, sino también del sector privado, que hayan sido autónomos un par de años, que hayan sido asalariados un par de años, porque así son más empáticos con la realidad que se vive en la calle, ¿no? Cuando estás en el gobierno, en cualquier institución, tienes que entender que tú no eres ahora el rey, no eres el poderoso, sino que eres un servidor público que está para servir a los ciudadanos, y para eso tienes que tener empatía con ellos, y a veces no tienes empatía si no has vivido las mismas situaciones que viven ellos.
Bueno, Jonathan Domingo dice que el consejero de Relaciones con los Medios tiene algo que ver con la comunicación del gobierno de Canarias. Algo, ¿no?
Algo. Espero que tenga que ver algo, porque si no, menos gracia.
Pues entonces te has llevado un par de palitos aquí en la última etapa que hemos estado hablando con Leopoldo, porque la verdad es que yo estoy un poquito sorprendido con la falta de que la gente entienda qué contenido tiene el presupuesto del 2026 y que se quede nada más que los titulares de algunos medios de comunicación donde es social, no es social, unos dicen una cosa, otros la contraria.
Vamos a tener paciencia, vamos a ver, los presupuestos de la comunidad autónoma son unos presupuestos históricos, los mayores presupuestos de la historia, y sobre todo con los mayores crecimientos en políticas sociales, educativas y de sanidad, y además de vivienda. Pero es cierto que si se aprobó el presupuesto ayer, lo que ha habido hasta ayer ha sido la comunicación interna a través vía Parlamento para que los grupos tomen posición de lugar en cuanto a las medidas, a las propuestas, a las partidas que están definidas. Y a partir de ahora le toca al Ejecutivo pues ir dando a conocer cada una de esas medidas, sobre todo para que la gente sea partícipe de las mismas, para que se beneficien. Estás hablando ahora mismo del tema del material escolar. Es cierto, es una iniciativa muy, pero que muy importante, y a lo largo del próximo 2026 se empezará a desarrollar la información pública al respecto, porque es una medida de la que se van a beneficiar los ciudadanos, sobre todo en el curso 26-27, porque el presupuesto se aprueba ahora, pero entra en vigor el día 1 de enero del 2026 y ahí comenzarán todo lo que son los procedimientos administrativos, reglados, para el tema de los pagos, los contratos económicos de todo ese material que se aplicaría a partir del curso siguiente.
¿La Radio Televisión Canaria entra dentro de tus cometidos o está cerquita pero no te toca de nada?
Está cerquita pero no tengo responsabilidades.
Pero información sí tiene.
La Televisión Canaria es una empresa pública, se denomina ente, pero realmente es una empresa pública, 100% pública además, porque la sociedad no tiene ningún tipo de participación privada, que además tiene un modelo híbrido en cuanto a la producción de los contenidos, y es lo que se ha llevado a cabo desde que se creó, con algunos cambios en algunos momentos, como pudo ser en el año 2015, que los servicios informativos que estaban externalizados completamente, el gobierno los asumió dentro del propio ente y se convirtieron en parte intangible del ente, lo que es lo único que gestiona realmente Televisión Canaria al 100% son los servicios informativos y muchos directos que se hacen en carnavales, en romerías, en eventos extraordinarios.
Ahora hay una polémica no muy difundida entre la opinión pública, porque parece que la Televisión Canaria no nos preocupa, o al común de los mortales canarios, pues mientras que me den clave de jab, pues vamos bien y aquí poco más, ¿no? Pero a mí me llama la atención que desde la llegada al gobierno del gobierno autónomo de Coalición Canaria y Partido Popular, se ha tocado poco las estructuras orgánicas de la Televisión Canaria, que realmente habían infiltrado muchísimas personas en el equipo anterior. No, yo te ría porque es mi mi opinión. Yo creo que habían metido muchísima gente y tenían un control exhaustivo de los contenidos que se emitían en la televisión canaria. De hecho, a mí me produjo tanto rechazo que yo dejé de verla. Decía, a veces la veía y digo, esto no hay quien lo aguante, esto es demasiado evidente.
No, sonrío, pero, sonrío porque me hace gracia que haya algún medio de comunicación que diga eso. Porque creo, la verdad es que cada vez que me hacen preguntas sobre este tema es como darnos cañas, además con una visión totalmente parcial.
Yo creo que habéis tardado mucho tiempo. ¿Eh? Es decir, habéis tardado mucho tiempo en cambiar a ese tipo de cosas, ¿no?
No es que hayamos tardado, son los tiempos que corresponden dentro de lo que es la propia gestión para cumplir la ley y no cometer ningún tipo de error que pueda permitir que haya una fuga para que posteriormente haya un recurso y al final estemos continuamente judicializando cualquier cosa pública y nada avance, nada se solucione y todos los problemas sean eternos. Bueno, lo que tocaba cuando llegamos fue, en primer lugar, cambiar a lo que es la persona administradora única de la televisión, estaba en manos de Paco, que había sido nombrado por el gobierno anterior, y lo normal era que eso se refrescara y posteriormente se nombró a María Méndez. María Méndez ha realizado un trabajo de ordenación de la parte jurídica, administrativa e interna de la documentación, que era vital e importante. Una vez terminada esa etapa, ahora lo que toca es ya directamente ir de lleno a lo que los canarios reclaman de una televisión pública. Y lo que reclaman los canarios de una televisión pública es que en primer lugar sea neutral, en primer lugar sea un servicio público a favor de lo que es la identidad de Canarias. ¿Para qué yo quiero una televisión pública canaria cuyos contenidos se parecen tanto a las generalistas que es como si estuviéramos compitiendo con Telecinco, con Antena 3 o con televisiones de ámbito estatal? Para eso no nos hace falta una televisión autonómica. Necesitamos una televisión autonómica que tenga en la mayor parte de sus contenidos canarios, contenidos que tengan que ver con nuestra gente, con las cosas que realmente le importan a los canarios, y que no sea una televisión que en algunos aspectos tú haces el balance y pues sí, hay algunas críticas que son merecidas y por lo tanto hay que corregirlo, hay que mejorar. Más que corregir, yo no digo la palabra corregir porque cuando se dice la palabra corregir estás dando por hecho que hay algo que es incorrecto, y yo no voy a decir que sea incorrecto, ¿no? Es lo que correspondía y era lo que pensaban las personas que estaban al frente de determinados departamentos, y lo que se ha hecho es cambiarlo pues para intentar mejorarlo en el ámbito que le corresponde a una televisión pública, que es la pluralidad y sobre todo estar centrada en lo que tiene que estar centrada, que es el interés de todos los canarios y los temas de actualidad canaria.
Es importante lo que vas a decir, que no es una televisión generalista que tenga que combatir con la información nacional, sino que es más bien que una televisión a la que tenemos que recurrir los canarios para estar informados y visibilizar cosas que no nos van a dar en televisiones nacionales, ¿no? Y ahí hay una carencia importante. Y después hay un tema que me llama la atención, y es que en plataformas digitales nacionales como Movistar Plus, Orange TV, estas que la mayoría de la gente ve, te encuentras que hay televisiones autonómicas de otras comunidades autónomas, pero la canaria no está.
Eso va a cambiar. De hecho, además, hay que reconocerle a María Méndez su trabajo. María Méndez ha estado trabajando en todo lo que es la parte de los contratos, las licitaciones, etcétera, etcétera, encaminados a eso. Es que nos encontramos con un ente de la televisión canaria, la radio televisión canaria, pues que se dedicaba simplemente a gastar dinero y a no analizar los productos que compraba, ¿no? Hay que ser un poco más responsable en el gasto del dinero público, y ya que buena parte de la producción de la televisión canaria está externalizada, pues hay que analizar muy bien todos esos contenidos para que esos contenidos sean acordes a la calidad que se le requiere a un gasto público de esa categoría.
¿Cuántos medios de comunicación son viables en Canarias sin que haya una protección por parte de la administración pública?
Pues no lo sé, porque yo no estoy dentro de la parte contable de
los medios. Pero los conoces a todos, que me consta que tú has hecho un gran trabajo de visibilizar el tejido.
De todas maneras, el mapa mediático de Canarias tiene tanta pluralidad y tanta tipología de medios que dentro de su propio ecosistema cada uno es viable dentro de su ámbito. Es decir, depende de lo que aspire un medio. O sea, si hay un medio pequeñito que aspira a tener una facturación similar a la de un medio insular o un medio autonómico o un medio estatal, pues evidentemente yo los miraría y diría, con las herramientas que cuentas y con la proyección que tienes, pues oye, ese proyecto tuyo no es viable. Creo, oye, yo no soy quien para estar juzgando las ilusiones de nadie, pero cierto es que si nos vamos a ese ámbito, a un ámbito analítico, pues te podría decir que si esos medios aspirarían a otra cosa, a lo mejor no serían viables, pero si se adaptan a lo que están, en donde están trabajando, pues yo creo que sí son viables, porque de hecho se mantienen, tienen una estructura mínima, pero sin embargo realizan una labor social importante, son una herramienta útil para la sociedad, para que pueda tener un balcón más para poder ejercer la libertad de expresión, la participación activa de los ciudadanos en la vida cultural, social o política, y por lo tanto cumplen su misión. Date cuenta que de los 234 medios de comunicación que tenemos identificados en toda la comunidad autónoma, en torno al 80% de todos esos medios son medios comarcales, son medios muy pequeños que se suscriben a comarcas o a municipios concretos de todo el archipiélago, principalmente en las islas no capitalinas, y son medios que tienen una o dos personas contratadas y unos gastos que no sobrepasan los 30.000 euros. Al final, con el mínimo de publicidad que pueden tener entre los comercios de esos municipios y demás, pues subsisten perfectamente. Es decir, otra cosa es si queremos ya tener una plataforma con 17 empleados, con, evidentemente, hay algunos que sí aspiran a eso, yo les recomendaría que fueran prudentes.
La prudencia es muy importante para
todos. El mercado no da para más, vamos. Pero bueno, pero yo no entro en esa parte porque yo no soy, dentro de mis competencias no tengo darle el voto de viabilidad a las empresas.
Asesoramiento financiero, ¿no?
Vamos, ya se lo faltaba. Que ya, aparte de psicológico, tengo también que hacer el financiero, entonces sí es verdad, que me paguen un plus, ¿no?
Estaría bien, estaría bien.
Pero no, dentro de lo que me toca, lo que hemos visto. De hecho, en este mandato no solo no han desaparecido medios de comunicación, que sí sucedió en la legislatura anterior, sino que en esta legislatura pues han nacido en toda Canarias en torno a 17 medios de comunicación más, con lo cual es algo a tener en cuenta, sobre todo en islas no capitalinas y en comarcas alejadas de las áreas metropolitanas. Porque es que hay una sensación en esos lugares, o sea, en comarcas alejadas de las áreas metropolitanas de Tenerife o de Gran Canaria, o en las propias islas capitalinas, que los medios generalistas se olvidan por completo de las identidades y de las realidades y de la actualidad de todo lo que son los pueblos alejados de las áreas metropolitanas o de las islas capitalinas. Y eso al final hace que la propia sociedad reclame tener un servicio para poderse informar de lo cercano, que es algo que de lo que escasean los medios grandes o generalistas. Y ahí es donde hay mercado. Tanto hay mercado que con la pluralidad que existe ahora mismo en lo que es las fuentes de información a la que acceden los ciudadanos con la explosión de las redes sociales, al final eso ha obligado primero a los de arriba a intentar diversificar fuentes de emisión de información, y a los pequeños ocupar un espacio que no ocupaban los grandes gracias a las redes sociales, que permiten llegar a prácticamente todos los ciudadanos con la información 100% local, cercana, la del tú a tú, de tu vecino y de tu calle.
Viceconsejero, la campaña Siete Islas Iguales está siendo un éxito, ya la identificación del gobierno de Canarias con ese lema está siendo...
Siete Islas Iguales no.
¿Esta?
La campaña Islas Iguales no es una campaña, es la estrategia de comunicación del gobierno.
Pero Víctor, no me la he aprendido ni yo. Es que me llamó la atención porque me parece una buena idea.
Pero es el claim, o sea, no es una campaña. O sea, vamos a ver, en el año 2004, cuando se aprueba la ley de la normativa que regula la imagen corporativa del propio gobierno, con el manual de identidad corporativa del gobierno, se establece que la Viceconsejería de Comunicación debe coordinar con todo el gobierno y aprobar lo que se denomina el plan de comunicación del gobierno, que suele ser un plan cuatrianual, es decir, que dura toda una legislatura y que marca cuáles son las normas, las conductas, las líneas estratégicas en materia de comunicación de cada gobierno. Y eso se tiene que titular, y se titula con un claim, que es el claim que va asociado al propio logo del gobierno y que tiene que ser una frase corta que simbolice cuál es la línea de actuación de este gobierno. En este caso, nosotros hemos decidido que sea Islas Iguales porque esa es la filosofía del gobierno de Fernando Clavijo, una filosofía donde lo que se trabaja es intentar garantizar que todos los ciudadanos, indistintamente de la isla en la que vivan, tengan el mismo tratamiento igualitario en cuanto a la prestación de servicios públicos. Eso no quiere decir que todas las islas sean iguales, porque ya he encontrado por ahí algún catedrático que me ha dicho, pero es que las islas no son iguales, ya se lo faltaba, ¿no? Que llegáramos a la soberana estupidez de irnos al texto exacto y lo que significa y lo analicemos morfológicamente hablando y hagamos un análisis sintáctico de las palabras, ¿no? O sea, un mensaje tiene que llevar algo más que las palabras que componen una frase y lo que tiene que llevar es el sentimiento, la filosofía y lo que te pueda transmitir. Vale, a mí me podría preocupar que una persona dijera Islas Iguales a mí no me dice nada. Oye, si una persona me dice que a mí Islas Iguales no me dice nada, le tendría que preguntar por qué no te dice nada, analízamelo, dame argumento para ver si yo estoy equivocado. Y si yo estoy equivocado, oye, pues a lo mejor diría, pues tengo una falla en el sistema y tengo que intentar corregirla. Pero claro, cuando la gente no tiene toda la información de lo que significa el claim, pues a lo mejor puede suceder eso. Y a lo mejor no hemos tenido la oportunidad de decir muchas veces lo que significa el claim. Pues yo llevo 3 meses diciéndolo, pero bueno, a lo mejor no llevo lo suficiente.
Y a mí me apetece entenderlo, porque yo de verdad de que marketing y comunicación publicitaria sé bien poco, ¿no? Pero a mí me gustó. He dicho 7 islas iguales, pero es Islas Iguales. A mí me gustó.
El claim Islas Iguales es una estrategia de comunicación que lleva consigo una serie de acciones de comunicación y la ordenación de todo lo que son las competencias y las materias de comunicación de cada uno de los departamentos.
De todas las consejerías.
Claro, de todas las consejerías.
De todo el gobierno de Canarias.
Todo el gobierno de Canarias. Nosotros pensamos, y eso es por lo que hemos apostado, y sobre todo en materia de comunicación, así lo estamos implantando, que el gobierno de Canarias es uno solo. Eso de los chiringuitos que habían en la legislatura pasada, donde habían 7 partidos y cada uno tenía una estrategia de comunicación distinta, eso ha finalizado. Ha finalizado con un gobierno serio, responsable, formado por 4 partidos, que han entendido que nosotros, cuando estamos en el gobierno, cuando somos ejecutivos, no somos partido, sino que somos servicio público. Y eso se ha entendido perfectamente internamente y eso ha permitido pues, que haya fluidez y que en materia de comunicación hayamos podido echar a andar la Comisión de Coordinación de Acciones de Comunicación del Gobierno, que en la legislatura pasada no se reunió ni una sola vez y ya en esta legislatura se ha reunido 7 veces, que es una comisión que, donde están todos los jefes de comunicación de todos los departamentos, indistintamente del partido que sean, donde damos cuenta de todas las medidas que se van tomando para la coordinación de las acciones de comunicación y donde vamos aprobando las líneas estratégicas y todas aquellas cosas que tenemos que ir corrigiendo. ¿Para qué? Para poder tener, por un lado, una línea única de comunicación, que la tenemos, solucionar cualquier problema que nos encontremos en el camino, en cualquier tramitación administrativa, de cualquier contrato que tenga que ver con publicidad, información o comunicación, y lo hemos hecho. Ya hemos sacado 3 resoluciones que corrigen diferentes vacíos legales que existían en algún tipo de contratación en este ámbito, y garantizar la transparencia de todas nuestras acciones en materia de comunicación. Tanto así que hemos aprobado, el día 1 de enero entra en vigor el mapa de medios de Canarias, y es que por primera vez, la primera comunidad autónoma de toda España y por primera vez en la historia de Canarias, el gobierno de Canarias va a tener un registro público de políticas de transparencia donde van a aparecer inscritos todos los medios de comunicación con los que el gobierno tiene algún tipo de relación, ya sea identificaciones para participar en ruedas de prensa, colaboraciones con entrevistas que se han concedido o inversión publicitaria. Eso no había aparecido nunca porque parecía que era como algo tabú, que no se podía decir. Nosotros apostamos por la transparencia al 100% y ese mapa de medios va a ser una herramienta útil, tanto para
realidad,
que sepa...
El 1 de enero.
El 1 de enero aparecerá publicado ya en la página web del gobierno. Durante todos estos 2 años hemos hecho un inventario, una localización, visitas in situ que me han tocado a mí en persona hacerla.
A los 234 años.
A todos los medios de comunicación que hay en Canarias los he visitado. Y eso nos ha permitido, pues, primero, tener fe de que ese medio existe. Nos encontrábamos en la legislatura pasada algún que otro plan de medio donde había medios que no existían. Bueno, evidentemente eso había que corregirlo, no sabíamos cuál era el motivo por el que existían esos nombres en determinados listados, pero bueno, se corrigió, no era responsabilidad nuestra y ahora va a ser público ese listado. Y además va a ser algo útil para la sociedad, porque por un lado la sociedad va a poder conocer los datos e identificativos de cada uno de los medios de comunicación. Nos encontramos también con la sociedad indefensa, que a veces en los medios de comunicación se pueden lanzar determinadas informaciones. Hay gente que los llama bulos, a mí me da igual que sea un bulo o no sea un bulo, si algo ofende o va contra los derechos, contra el derecho al honor o la libertad de algún ciudadano libre, evidentemente ese ciudadano tiene que tener la oportunidad de poder solicitar y exigir o una rectificación o acudir al juzgado a defender su honor. Bueno, y a veces eso es casi imposible cuando existe un medio de comunicación que no está identificado. Es decir, que no hay un registro donde tú sepas quién es la persona física o jurídica propietaria para poderle presentar una demanda o una reclamación. Bueno, pues con esto se corrige y además añadimos un apartado que no existía y es los influencers. Es decir, cualquier persona que tenga una página web y que se dedique a emitir información podrá apuntarse en el mapa de medios de Canarias. Eso significará que esa persona es responsable de toda la información que publica. Y eso va a servir a los ciudadanos cuando sepa que un medio o un influencer o una página web está en el mapa de medios, significará que esa persona está plenamente identificada y por lo tanto asume la responsabilidad de cualquier información que dice. Y eso es una garantía para un ciudadano, sobre todo para que el ciudadano tenga la libertad de decidir, qué mentira se cree. Es decir, oye, aquí hay un medio que está diciendo una cosa, pero son responsables de la cosa que dicen. Hay otro medio que está diciendo otra cosa, pero no son responsables de la cosa que dicen porque no se identifican, es un anónimo. Oye, yo me creo antes un anónimo que no va a asumir ningún tipo de responsabilidad sobre la información que está emitiendo frente a alguien que da la cara. Bueno, pues ya es una responsabilidad del ciudadano. Hasta ahora no tenían la herramienta para poder tomar esa decisión. El gobierno se la va a poner. Y ya cada uno tiene que ser libre de tomar las decisiones y de creerse lo que quiera.
Pues habrá que revisar esa lista de medios el día 1 de enero. Me apetece, esas son las cositas que a mí me gusta hacer por las tardes cuando tengo tiempo libre. Después me aburro, ¿eh? Imagino que será fácil de acceso y será fácil de navegar.
Sí,
está, porque además, el gobierno de Canarias, tela, ¿eh? Es complicado.
Está clasificada, por personas jurídicas y no por cabeceras, porque hay algunas personas jurídicas que tienen dos o tres medios. Entonces, al final es muy fácil porque identificas directamente la empresa esta o esta persona física es titular.
¿Y se ven los enlaces entre uno y otro?
¿Cómo?
¿Se ven los enlaces entre un medio de comunicación y otro en base a la persona jurídica que lo controla?
Aparece la persona jurídica y todas las cabeceras que están adscritas a esa persona jurídica, con lo cual vas a saber que cuántos medios son de una misma persona jurídica.
Que nos va a sorprender alguno, ¿no?
Bueno, tampoco.
Bueno, tú conocías, o sea, mucho de los medios de comunicación,
claro,
pero al común de los mortales sí le va a sorprender.
Hombre, si miramos la estructura, por ejemplo, si nos vamos a nivel estatal, el apartado de medios estatales todavía no va a estar actualizado porque nos hemos limitado a nuestro ámbito de competencia, que es la comunidad autónoma. Pero si nos vamos al ámbito estatal, sí nos podríamos a lo mejor sorprender, porque hay grupos de comunicación muy grandes que tienen muchísimos medios, además de diferentes aspectos, cosa que no es ilegal, o sea, es legal.
Estrategia de marketing, además, todos los targets de público.
Está, el mismo dentro, está dentro del ámbito de este negocio en concreto, que es el negocio de la comunicación.
Pues yo tengo un montón de cosas que hablar contigo de política, pero hay una cosa que últimamente, y con esto acabamos hasta la próxima vez que nos veamos, la soledad en la que yo estoy viendo a Fernando Clavijo, presidente de todos los canarios, pero una persona cercana a ti, yo sé que tú lo tienes en buena consideración, si no, no estarías donde está, y él también te tiene a ti, con lo cual imagino que a lo mejor te comentará sus inquietudes personales. ¿Está tan solo como se le nos parece en el tema de la lucha por defender a canarios como RUP? ¿No tiene el apoyo de casi nadie?
Bueno, en principio
es importantísimo eso que está haciendo y hay...
A ver, Fernando Clavijo tiene una responsabilidad y una competencia que se suscribe al ámbito de la comunidad autónoma. Y lo que sí que está claro a día de hoy, digan lo que digan los opositores a Fernando, es que nadie le va a poder echar en cara cuando termine esta legislatura que no lo ha dado todo y más por defender los intereses de Canarias, cosa que posiblemente en el anterior gobierno no se vio con tanta claridad. Poner por encima de todo los intereses de Canarias, intentar abrir todas las relaciones y los contactos posibles para conseguir aliados en cualquier lucha que tenga que ver con los intereses de Canarias. Lo ha demostrado con el tema de la inmigración, lo ha demostrado con el tema de La Palma, lo ha demostrado con el tema de los beneficios que estaban dentro de la agenda canaria, que tienen que ver con nuestro REF, nuestro régimen económico y fiscal, que son beneficios económicos, que yo no los llamaría beneficios económicos, sino compensaciones económicas. Porque claro, cuando hablas de beneficios económicos, siempre hay algún que otro por ahí que dice, nada, que siempre está gratis, tal, para arriba o abajo, no.
Los canarios con sus beneficios.
¿Sí? Sí, sí, no es un beneficio, es una compensación si equiparamos la media de inversión pública en el Estado con otras comunidades autónomas respecto a la nuestra. Lo que pasa es que hay comunidades autónomas que invierten determinadas inversiones en materia de transportes, por ejemplo, en las redes ferroviarias, en los metros, en los trenes, en diferentes infraestructuras que asume al 100% su inversión el Estado, y en Canarias eso no existe, por lo tanto habrá que compensarnos de alguna manera. Por eso en Canarias está determinadas medidas que se han logrado gracias a la lucha principalmente de Coalición Canarias, digan lo que digan los que están en contra, como pueden ser el ahorro con la bonificación en las tarifas para poder volar, para poder ir en barco o ahora la del transporte público. Sé que hay gente que dice que les parece mal que sea igualitaria para todos. Bueno, pues yo creo que no han entendido de qué va esto, ¿no? Porque esto no va de beneficiar a unos o beneficiar beneficiar a otros, va de beneficiar la movilidad, y la movilidad es para todos los ciudadanos por igual. O sea, tengas más dinero, tengas menos dinero, pienses en la izquierda, pienses en la derecha, seas católico, seas musulmán. O sea, aquí da exactamente igual, aquí los ciudadanos son iguales en derechos y en deberes. Es más, los que dicen que no deberían de beneficiarse de estos beneficios o de estas bonificaciones, precisamente son los que más mantienen estos servicios, porque es que el dinero es público. El dinero no sale del maná, no sale de una fuente y ahí llega el gobierno cogiendo billetes y lo va repartiendo. No, no. Son los que producen en este país, los trabajadores, las empresas, todo aquel que paga impuestos de alguna manera, el que genera una serie de cantidades económicas que son ingresos públicos, que posteriormente se tienen que distribuir. Se tienen que distribuir en servicios públicos para todos los ciudadanos, no solo para unos o para otros. Y cuando hablamos de el descuento al transporte público, no solo estamos buscando que las personas con menos recursos públicos accedan al transporte público. No solo estamos buscando eso, también estamos buscando que la sociedad cambie de hábitos de movilidad para poder intentar reducir el caos de tráfico que tenemos en la isla, donde hay tantos coches como habitantes casi. Es decir, al final tenemos que fomentar, tenemos que facilitar que la gente utilice el transporte público, y la mejor manera de poderlo facilitar es financiándolo al 100% si es necesario. Para poder tener una buena red de transportes, volver atractivo los transportes públicos, y para eso hay que atraer a la población. Sean ricos o sean pobres, lo que me interesa es que dejen de utilizar el coche y empiecen a utilizar el transporte público. Y entre las medidas está, pues, precisamente la fomentar con mejores tarifas, en este caso la gratuidad, que tampoco es tanto como la gratuidad, porque tienes que ser usuario habitual del transporte público para que sea 100% gratuito, y eso se garantiza, pues, fomentando ese atractivo de que sea usuario habitual y que la gente abandone su vehículo particular, dejen de colapsar más las carreteras, que no aguantan más y no tenemos espacio para poder hacer más carreteras, e intentar hacer medidas que permitan poder tener mejor calidad de vida en Canarias. Transporte, los barcos. Cuando hablamos de los barcos, ¿no? ¿Por qué hay un beneficio del 75% también en los barcos entre islas? Porque es que si no sería inviable que tuviéramos barcos entre islas y que los ciudadanos pudieran desplazarse. Las islas menores no tienen hospitales de tercera categoría. Las personas que viven en las islas menores, para poder hacer consultas médicas de hospitales de tercera categoría, tienen que desplazarse a Gran Canaria o Tenerife. ¿Qué pasa? Que vamos a impedir que esa gente se pueda trasladar porque un pasaje de un barco puede costar 75-80 euros, si nos vamos a costo real de lo que cuesta ese transporte poderlo mantener. Yo creo que tenemos que hacer una reflexión sobre algunos comentarios que solemos hacer a veces a la opinión pública, o que lanzamos determinadas ideas marcadas más por el perfil ideológico de quien la pueda contar, y ser más responsables, porque al final los gobiernos no son eternos, los gobiernos son pasajeros, cambian, pero lo que sí que se mantiene es la institución y es la sociedad, a la sociedad a la que vamos bichando con determinadas conductas que al final acaban donde acaban, porque lo hemos visto en muchos países.
Pues Jonathan, yo me llevaría hablando mucho tiempo contigo y hay algunas cositas que se me quedan pendientes de saber, pero bueno, ya vendrás por aquí otro día, que a ti te gusta el norte tanto casi como a mí.
Sí, bueno, nomás has preguntado por el obispo, la verdad es que me he sorprendido.
Ya hemos hablado mucho del obispo hoy, pero si quieres decir algo, este es tu momento, porque ya no
yo he visto, nada. A ver, incluso yo publiqué un tema en redes sociales, porque al final yo sí conocía al obispo en persona, soy lagunero, de no conocerlo y haber estado en el ayuntamiento pues sería también como muy irracional. Y yo siempre digo lo mismo, las personas somos únicas e imperfectas. Es decir, nadie es perfecto y todo el mundo comete errores, y este obispo, don Bernardo, hay que reconocerle que si bien era muy bueno en el ámbito de los servicios sociales, puesto que fue de los obispos que más apostó por lo que fue el trabajo de Cáritas o el trabajo de todas aquellas residencias de mayores en las que el obispado de Tenerife es el impulsor o el propietario, pero también es cierto que tenía un problema a la hora de comunicarse y expresar las cosas que pensaba, o que no sabía expresarlas correctamente y metía la pata con muchísima frecuencia, metiéndose en charcos que no le correspondían, ¿no? Con independencia de eso y de las posturas que puede tener la propia Iglesia, yo soy cristiano, creo en el humanismo y creo que el momento del fallecimiento de cualquier persona, y más de la manera en la que ha fallecido el obispo Bernardo, con la enfermedad de la ELA, que es de las enfermedades más crueles que conozco hijo sin lugar a dudas, porque
muy
una
joven,
enfermedad
años un poco
que te va apagando y destruyendo física y mentalmente sin perder la conciencia. Evidentemente, ese tipo de enfermedades tan crueles y fallecer de esta manera una persona, por muchos errores que haya cometido y por muchas diferencias que tú puedas tener, creo que merecen un respeto y creo que es el momento de dar el sentido pésame a los familiares, que descanse en paz, agradecerle todas las cosas buenas que haya hecho y que posiblemente ha hecho muchísimas cosas buenas, y en este momento pasar página de las cosas negativas, porque si no, estaríamos siendo víctimas de nuestra propia hipocresía. No podemos criticar a una persona por un comentario que haya hecho porque nos consideremos que sea anormal, sea inhumano o sea irracional, y después nosotros actuar con la misma crueldad o con la misma maldad en el momento en el que ha fallecido, pues hacer unos comentarios, como he leído en algunas redes sociales, que dan asco y vergüenza leer algo así, porque quien da lecciones de moral acaba siendo víctima de su propia hipocresía, y hay mucha gente que en este momento está siendo víctima de su propia hipocresía y nos está demostrando que en el fondo les daba exactamente igual lo que hubiera dicho el obispo, porque la maldad la puede tener tanto el que dice una cosa como el que le responde de la misma forma. Y creo que es un tema que lanzo para reflexionar y para darnos cuenta de que tenemos que trabajar un poco la empatía, tenemos que trabajar un poco la humanidad que nos está fallando, y tenemos que dejar de competir en algunas ideologías con lo que es el espacio de la religión, las creencias religiosas. Y hay un problema, y es que la ideología que más se parece al cristianismo es la izquierda. Y a veces parece que están compitiendo. Y creo que eso hay que intentar empezar a ponerlo sobre la mesa, porque no es normal que muchísimas personas de izquierda ataquen de la manera que atacan los valores cristianos y a la propia iglesia, cuando resulta que ambos están en el mismo ámbito prácticamente ideológico. Solo tienes que ver cuál fue la obra y la vida de Jesucristo.
En eso estamos también muy de acuerdo. Pues nada, un homenaje al ex obispo emérito, que sinceramente comparto la visión que acabas de dar. No es el momento de hacer más daño, porque la caridad cristiana debe existir.
Efectivamente.